Una radio vieja en el comedor, una antena de tenedor, los jazmines sobre el mantel y la cena enfriándose. Mientras la gente corre, la vida sin fe, alumbran sus caras, antorchas que sienten que el fin es hoy y se siente bien. La ciudad se acerca.
Señoras y señores, continuamos en este ciclo de entrevistas centrales de los viernes y es un placer estar recibiendo a estas postales de este invierno. Incendio Camarín, Manuel Schellenberg, Álvaro de León, ¿cómo andan? Bienvenidos, un placer.
Buenas.
Primera buenas. Charla con ustedes dos,
sí,
creo.
Sí, la primera.
Gracias por recibirnos.
Qué lindo.
Radio, sí.
Por supuesto. Por supuesto, la noche de rockera nos ha encontrado en alguno que otro lugar. Bueno, primero que nada, felicitaciones.
Muchas gracias.
Gran primer carta de presentación de este proyecto, de los ex Mujer Pájaro, integrantes de Planetas Invisibles y Las Galaxias. Una linda triada,
sí,
¿no?
Sí,
vienen
sí,
de un... Si hablamos de las fuentes o de dónde vienen, es un buen lugar, ¿no?
Sin duda, sin duda. Gran equipo se ha armado, además grandes amigos que nos conocemos de la noche y del rock. Pero sí, grandes valores.
Qué lindo. Bueno, yo lo primero que quiero arrancar un poco es cómo se fue, desde su visión personal cada uno, cómo fueron gestando esta historia, ¿no? Este incendio Camarín, ¿no? ¿Cómo se fue originando? ¿Cuál es la visión de cada uno de ustedes que tienen?
Y comenzó un poquito ahí con, luego obviamente de la disolución de Per Pájaro, estuvimos
en un momento estaban aparte.
Estábamos, sí.
Era como un lugar, estaban ahí para.
La verdad que sí, estábamos con material nuevo y todo como que quedó en camino, ¿no? Esto que se generó ahora es todo material también 100% nuevo, no reciclamos nada. Pero bueno, teníamos un montón de proyectos y cositas que quedaron truncas.
¿Estamos hablando de 2019?
Sí, en 2019, es más, teníamos en 2020, mayo, teníamos una trastienda.
Una trastienda.
Que la estábamos vendiendo y venía bárbaro todo. Y como te digo, con temas nuevos que habían salido, un adelanto. Y teníamos un gran disco que quedó ahí. Pero bueno, cosas que pasan,
cosas
en
que
la
pasan.
Vida,
sí,
la pandemia de por medio.
Es simplemente para ir entendiendo un poco el contexto, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, y de ahí fue que. En medio de la pandemia empezó en realidad Asael a juntarse un poco con David en la casa. Yo me fui sumando, estaba con mucho quilombo laboral que me impedía un poco juntarme asiduamente, pero ellos dos empezaron ahí como a elaborar unas canciones. Después me sumé yo ahí ya cuando ya tenían un esqueleto, por lo menos batería, bajo, alguna melodía vocal que se rondaba por ahí, alguna guitarrita tímida. Y ahí empecé yo a sumarme también en la producción y bueno, empecé a tocar y ver qué sonido íbamos a buscar. Y bueno, y un poco en esa búsqueda vimos que queríamos que hubieran unas teclas que predominaran un poco el sonido, que fuera bastante, se armara como también una tríada de batería bajo tecla y que las guitarras fueran más de arreglo y que cuando entraran con toda la fuerza que se pudriera todo, pero siempre predominaban esos tres, obviamente las voces, ¿no? Y tal, cuando vimos que empezaban a salir canciones, seguía pasando esto, que había mucha tecla, que David tiene en la casa mucho juguetito, Asa también tenía un microcord, bueno, empezamos a tirar cada vez más colores, y ahí dijimos, bueno, esto tiene pinta de banda, necesitamos gente para poder tocar. Ahí fue el primero que se llamó, fue a Joselo, amigo de las galaxias, bueno, buscando un poco el sonido del bajo. Fue también amor a primera vista, ¿no?
Amigos.
Un amigo, nos conocimos, fue probar, vos, mirá, tenemos estas maquetas, probalas, tocalas, venite un día ahí a lo de David, vamos a tocar a ver qué sale. Clavado al ángulo, ¿viste? Así, sí, bueno, está. Es más, tenía un bajo X y el loco agarró y dijo, no, para este sonido, este bajo no va, pimba, lo vendió, se compró otro bajo.
Ah, bueno, bien.
Y dijo, este es el sonido. Y entonces, claro, viste, todo eran motivaciones como para que, bueno, surgieran cosas. Y bueno, después teníamos, está perfecto, está todo precioso, tenemos ahí un esqueleto, pero nos faltan las teclas.
Falta la frutillita de la torta.
Y acá está el hombre, que está, dijimos, bueno, alguien que sepa dominar esto, que se anime también, porque no, era un desafío. Hay canciones que tienen dos teclas sonando al mismo tiempo, o hasta más, por lo menos en el disco, pero en el vivo tratamos de ordenarlo de alguna manera. Y acá entró el hombre, sí, a la cancha.
Ahí entró Manuel. Bueno, y vos contame un poco ahí que cómo fue la historia, ¿no? La invitación. Bueno, yo me acuerdo que en el 2020 hiciste un show con Asa.
Sí,
yo ya más o menos veía que había como una onda, una relación.
Con Asa tenemos una historia como muy particular, que nos conocemos desde el cumpleaños de Alén, de hace 8 años, del cumpleaños de hermano, y siempre quisimos hacer algo en conjunto. Y nunca se dio. El otro día me acordaba con David que hicimos en un momento hacer un proyecto paralelo a Mujer Pájaro.
Claro, claro.
Y que también, imposible coordinar, quedó en la nada. Después de varios intentos, después de estos toques que vos comentás, Asa siempre mantuvimos una relación donde nos mandamos las maquetas mutuamente y comentamos, me parece esto, me parece lo otro. Y me empezó a mandar las cosas que hoy en día son parte del disco de Incendio Camarín. Y en un momento me dijo, bueno, ¿te ves para tocar? Y yo estaba en dudas, quería ver cómo organizaba mi año, mi vida, todo. Y en un momento, hablando con un amigo, dice, boludo, ¿qué estás haciendo? Dejate de joder, sumate a esta banda, el disco está buenísimo, no lo pienses más. Dicho y hecho, la mejor decisión que tomé el año pasado. Y llegué justo a grabar
El ruido.
Dijimos,
el último tema del disco.
Precisamos un piano acá, ¿te animás a venir? Sabelo. Y ahí fue tipo, yo al pelado y a David ya los conocía, entonces ya fue como entrar a una casa donde ya la conoces. donde ya estuviste. Entonces,
donde sos bien recibido y donde te sentís cómodo.
Claro.
Claro, entonces se suma eso con que las canciones están buenísimas y el grupo de laburo es soñado. Todos tiramos para el mismo lado y todos con mucha manija. Y bueno, tengo ese desafío donde a veces hay cinco teclas. Y yo dije, ¿cómo? Los bardeo porque
sí. Acá lo marco. Teclados, sonoridades con personalidad presentes.
Claro.
Teclados son presentes y creo que son fundamentales en el,
claro,
en el sonido, ¿no?
Claro, sí, sí. Es que yo en un momento, en alguna que otra vez los peleé porque, ¿cómo se nota que grababan esto sin pensar quién venía después a tocarlo? Porque, dificilísimo. Como decía el pelado, ahora lo bajamos de escala y yo toco con dos teclas. Podrían ser más, pero bueno, también hay una cuestión de infraestructura.
Una mano más.
No, ahora se aporta.
Un bracito más.
Sí, sí, claro. Con el pie apoyado en la tecla y las dos manos. Pero bueno, lo bajamos, son dos teclas. Y entonces ahí vamos cubriendo los distintos sonidos. Y viste que cada tecla, además, vos podés moverte entre distintos sonidos. Entonces en un tema por ahí puedo tirar más de un sonido. Entonces la vamos remando bien.
Bueno, ya más o menos tengo la historia, ¿no? Y desde el punto de vista de la de lo que es la estética, ¿no? O la identidad sonora, ¿no? ¿Cómo fueron armando toda esa historia? Y si buscaron referencias, porque bien, está bueno saber eso, ¿no? De, che, y si vamos por este lado o si vamos por acá. ¿Cómo fue ahora ya? ¿Tenían las canciones? ¿Tenían el equipo? ¿Estaban grabando?
Claro.
¿Y para qué lado vamos, no? ¿Qué identidad sonora le encontramos?
Claro, bueno, una de las cosas particulares es que yo creo que estábamos justamente, cuando empezaron a salir las canciones, estábamos en el medio de la pandemia. Tiene ese aire las canciones medias tristonas, medio oscuritas, pero con una esperanza. Pero ahí, bueno, de alguna manera tiene esa cosa media pesada.
Hay una cosa más oscura y más
oscura,
densa.
Más densa, que
pero
creo
no
que
deja de perder luminosidad. Claro. No deja de tener luminosidad y esperanza.
Ahí va. Y era un poco una sensación que capaz que estábamos curtiendo ahí los pibes. Después estaba, quieras o no, eso te implica, ¿no? Te lleva para ese sonido. Tratamos también de utilizar con las herramientas que teníamos. Estábamos súper conscientes que lo que fuéramos a grabar lo íbamos a grabar en la casa de David, no íbamos a ir a un estudio. Entonces también era, bueno, ¿qué herramientas tenemos? Y a eso sacarle jugo. Por ejemplo, las baterías son un híbrido, o sea, las baterías se grabaron en el living de la casa de David, que es un híbrido entre una batería electrónica y una batería real, o sea, partes y partes. Entonces también cuando empezamos a escuchar ese sonido, cuando apareció el bajo de José, también con ese sonido medio vintage, tiene, ¿cómo se llama? El bajo
Hofner.
El Hofner de José ya tiene ese sonido muy particular, sesentero, coso. Dijimos, bueno, ya tenemos ahí una primer visión del sonido, más las teclas, que también se buscaba una tecla medio vintage, medio retro. Y tal, o sea, no era que teníamos una. Tenemos un montón de referencias de música que la escuchamos toda la vida: Charly García, bueno, todo lo que es el rock and roll argentino de los 70-80, la musicalidad también uruguaya, la canción uruguaya. Tenemos, obviamente, que bandas de otras partes del mundo. Esa cosa del indie también, medio retro, que está volviendo. Es un poco el momento, ¿no? En la foto que salió eso. Entonces de alguna manera estábamos buscando, o sea, más que una búsqueda, fue como un proceso largo, fue justamente encontrar a las personas, ver que cuadrara ese sonido, si lo podíamos llevar. No es lo mismo ir y grabar en una computadora y después escuchar y decir, ah, qué lindo, pero después si tenés que ir a tocar, ¿vas a sonar así o no? ¿Podés sonar así o no? Entonces fue todo un proceso de búsqueda hasta que hoy podemos decir que tenemos una personalidad, porque logramos en el vivo plasmar un sonido que no te digo que es igual al disco, porque ahí tiene mucha cosa el disco, mucha decoración, pero muy fiel. Entonces, como te digo, es creo que no nos basamos en decir, wow, vamos a agarrar esto y vamos a hacerlo igual. Es un proceso y como va saliendo y nos dejamos llevar, que fluya, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo creo que lo comentamos esto en algún momento, que una de las grandes virtudes que tiene el disco es que si bien todos comparten, están dentro de un universo común, todos los temas son distintos entre sí. O sea, tenés un tema como El Ruido, que es una balada clásica. Con...
¿Cuál es El Ruido?
¿Me lo están último,
el de Globos y Espinas?
Sí, claro.
¿Se dice El Ruido?
No. Eso es un gran problema que tenemos.
Se llama, hoy en día se llama El Ruido se hace agua.
El Ruido se hace agua.
Claro.
Como se ve el disco, y lo que tuvimos
pasó
en el
disco, por 300 millones de nombres.
Todos los todas temas tuvieron 3, 4 nombres.
Me imagino.
Más, entre nosotros teníamos nombres distintos.
No, tuvimos distintos nombres de banda.
Sí.
Ya nos vamos a detener. No te me adelantes de la
pregunta. Bueno, tenés un tema como El Ruido, que es una balada clásica, hermosa, con cuerdas. Tenés un vals como Vendaval, tenés una canción como más oscura y bailable, como no es tan simple, todo recorre parte de un mismo universo, pero tiene como sus diferencias entre sí. Entonces eso hace que el disco sea como muy rico y mantenga una personalidad a pesar de sus diferencias.